Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes. Así es, y estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Y desde luego, bueno, pues hoy es 12, amigos del auditorio, 12 de diciembre. Es una fecha muy importante para México, para todos los católicos fervientes, creyentes de la Virgen de Guadalupe. Así es, hoy 12 de diciembre ya le vamos a tener información y felicidades a todas las que lleven por nombre Lupitas, a las Guadalupes, muchas felicidades. Pues vamos a dar inicio, amigos del auditorio, desde luego que es una fiesta nacional porque millones literalmente de fieles de todo el país y de otros países en el mundo hoy acuden a la Basílica de Guadalupe. ¿Y qué decir? Nosotros tenemos nuestras fiestas. Hoy por la mañana se cantaron las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pues todos festejando este día, celebrando este día, que bueno, pues se conmemora y recuerda la última aparición mariana de la Virgen Morena y patrona de América Latina, como le llaman. El origen de este día de la Virgen de Guadalupe se remonta a un 12 de diciembre de 1531, cuando la Virgen María se le apareció a Juan Diego, así dice la historia. Ya le vamos a tener en las efemérides y el santoral más datos al respecto. Por lo pronto nos vamos con la información, no sin antes recordarle que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Y nos vamos porque el sector hotelero de Puerto Vallarta llega la temporada alta con un déficit de personal entre 3 y 4 mil puestos. Este viernes los estadounidenses tienen sus ojos puestos en Puerto Vallarta. Realizan sesión solemne con motivo del 34º aniversario de Bahía de Banderas. Y gasta el Ayuntamiento de Bahía 5 millones en baile de aniversario. Anuncia Seapal Vallarta corte de suministro de agua potable por obras en Avenida Federación. Advierten de alza en accidentes viales y enfermedades respiratorias por temporada invernal. Listo el operativo Guadalupe Reyes 2023. Va a continuar la campaña de vacunación contra la influenza durante el periodo vacacional. Acuda a aplicársela. Brigadas de salud acudirán a las escuelas a vacunar contra el VVVPH. Que tiene que ver con el papiloma humano, precisamente. Aprueban ley de ingresos en Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, y va para rato este ordenamiento ecológico participativo en Puerto Vallarta. Ya le vamos a tener la información. Mientras tanto, pues ya iniciaron el periodo de entrevistas para supervisores electorales en el estado de Jalisco. Asociación Defensora de Mujeres Trans y un sacerdote que vela por las familias de víctimas de desaparición recibieron el reconocimiento de derechos humanos en Jalisco 2023. Se trata del Sistema Universitario del Adulto Mayor, que trabaja en favor de las personas mayores, y la Casa de las Muñecas Teresitas, dirigida por Kenia Cuevas Fuentes y el padre Rodolfo Velázquez Calvillo, de Pastoral de la Misericordia, que atiende a víctimas de desaparición de personas y personas privadas de la libertad. Con dosis contra el virus del papiloma humano, influenza y COVID-19, este fin de semana regresaron los módulos drive-thru de vacunación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Jalisco. Mire usted, la Fiscalía Anticorrupción judicializa cerca de 100 nuevas carpetas de investigación contra funcionarios en este año 2023. Y es que en casi 6 años que ha operado este organismo, se ha logrado montos por acuerdos reparatorios del daño para una suspensión condicional de los procesos. Le vamos a tener información. La Fiscalía Anticorrupción judicializa cerca de 100 nuevas carpetas. Vámonos a más noticias. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México elevará en promedio 77% sus tarifas, por lo que costarán más caros los boletos de avión. Esto y más con Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional.
Señal Nacional.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México elevará en promedio 77% sus tarifas, por lo que costarán más caros los boletos de avión. Pobladores de Texcapilla, en el Estado de México, piden armas para poder defenderse del crimen organizado que los asola constantemente con extorsiones y pago de piso. 1 año 4 meses después de quedar sepultados, comienzan a recuperar los 10 cuerpos del interior de la mina El Pinabete en Coahuila.
Señal Internacional.
En un operativo, la Interpol incautó 2.114 animales en peligro de extinción, así como 2.624 metros cúbicos de flora protegida, lo que equivale a 440 contenedores de transporte estándar durante la séptima edición de su operación Thunder. Entre lo confiscado, había más de 300 kilogramos de marfil, cuernos de rinoceronte, pangolines y miles de huevos de tortuga. Los muertos en Gaza por la ofensiva de Israel superan los 18.200 y los heridos los 49.600, según el Ministerio de Sanidad de la Franja Palestina, que detalló que el 70% de los fallecidos son mujeres y niños. Las autoridades de salud de Estados Unidos instaron a viajeros llegados de México a vigilar su salud debido a una enfermedad que se ha detectado en el vecino del sur, causada por una bacteria transmitida por la picadura de una garrapata que se aloja en los perros.
Hoy, 12 de diciembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Guadalupe, Simón, Jacobo y Santiago. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día, por supuesto, alégrale el rato con una pequeña pero muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal y, por supuesto, el Día Internacional de la Neutralidad ante Conflictos Bélicos. De la misma manera, recordamos que en 1325 en México, los aztecas fundan Tenochtitlán, capital del reino azteca. En 1531 en México, en el México recién colonizado, el indígena Juan Diego dice que la Virgen de Guadalupe se le ha aparecido por cuarta y última vez y que le dejó su imagen grabada en la tilma, instaurando este día como una de las celebraciones más importantes del catolicismo y de la idiosincrasia mexicana, denominando este día como el Día de la Virgen de Guadalupe. En 1914, en México, Venustiano Carranza expide el decreto de adiciones al Plan de Guadalupe, que enfoca los grandes problemas nacionales con una perspectiva de profundo contenido social. Y en el año de 1932, en el municipio de Mexicali, Baja California, México, nieva por primera y única vez en toda la historia.
Gracias a Paulino Barraza, amigos del auditorio, y hoy, como ya escuchamos, también es Día de la Virgen de Guadalupe. Pero déjeme comentarle que hoy también es Día de los Banqueros, y precisamente por eso hoy no abren los bancos. Solamente hay dos fechas en las que los bancos no abren. Es el 12 de diciembre y muchos piensan que es por la Virgen de Guadalupe. No, es porque hoy es Día del Banquero, de los banqueros. Y el lunes 25 de diciembre también es otra fecha que no abre, desde luego. Bueno, por lo pronto le vamos a dar la cotización de nuestra moneda. En estos momentos ya están abiertas las casas de cambio, la Bolsa Mexicana de Valores está operando, el dólar se está cotizando a la compra, 16 pesos con 87 centavos, a la compra, a la venta, 17.83, el dólar interbancario se compra a 17 pesos con 39 centavos, se vende a 17.40, el dólar canadiense se compra a 12 pesos con 77 centavos, se vende a 12.78, mientras que el euro se compra a 18 pesos con 48 centavos, se vende a 19.3.
Señal Clima.
Ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Buenos días, maestro. Adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues continúa la diversidad de estados de tiempo en el territorio nacional. Finalmente, el frente frío número 16 aceleró su movimiento de traslado. Ya abandonó el país al internarse en mares del Caribe y oriente de Cuba. Todavía hay efectos de nublados y lluvias en Veracruz y estados del sureste, siendo las más intensas ahora en el estado de Quintana Roo. Los vientos tehuanos siguen soplando fuerte sobre el istmo de Tehuantepec y la mayor parte de la masa de aire frío ya está en mares del Golfo de México, así es que los efectos de norte gradualmente cesan y las condiciones atmosféricas paulatinamente regresan a la normalidad, sobre todo en el sector oriental del país. Por otro lado, alta presión en costas del Pacífico favorece tiempo estable con amaneceres frescos y mediodías cálidos. También dominan los cielos claros, aunque el serpenteo del jet polar o corriente de vientos máximos en la altura en Baja California y Sonora y el jet subtropical en los estados del occidente y Pacífico Sur pueden nublar el cielo en forma súbita. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros mezclado con nubes traslúcidas tipo cirrus formadas por cristales de hielo. Estas nubes no producen lluvia. Dominará el sol en mañana y mediodía con aumento de nublados por la tarde. La temperatura máxima rondará los 29 grados cercano a las playas, más de 33 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima registrada en este amanecer fue de 19 grados en zonas periféricas, 22 grados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, es momento de ir una pausa. Enseguida regresamos y por lo pronto muy bien le va a ir a Puerto Vallarta en esta próxima temporada que ya estamos viviendo, que ya vemos cómo arriban los aviones con gente de Canadá, de Estados Unidos. Allá ya se empieza a sentir fuertemente el frío. Y aquí tenemos una temporada de clima muy bueno para las personas que viven y vienen del norte. Bien, vamos a tener esta y más información en unos momentos más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
El sector hotelero de Puerto Vallarta llega a esta temporada alta con un déficit de personal. Javier Frías nos tiene los detalles.
Puerto Vallarta inicia el periodo vacacional decembrino con un déficit de entre 3.000 y 4.000 puestos laborales, según dio a conocer el director de la Asociación de Hoteles y Moteles en Puerto Vallarta, Alejandro Torres Mangaña. El empresario dijo que se ha venido recuperando el sector turístico en cuanto a mano de obra, pero aún no se logra cubrir su totalidad.
Se está recuperando poco a poco, pero sí todavía tenemos un déficit todavía para ocupar los puestos, sobre todo puestos de línea principalmente.
¿De aproximadamente cuántos?
3.000 a 4.000 plazas.
De tal manera que para cubrir la demanda de los turistas que arriban a esta ciudad, los trabajadores están haciendo su máximo esfuerzo, doblando incluso turnos para poder ofrecer la atención que el visitante requiere.
Estamos trabajando con el mismo personal que labora allá al interior de los hoteles con capacitaciones y con la oportunidad de que nos puedan estar apoyando horas extras de trabajo.
Desde el término de la pandemia, Puerto Vallarta ha venido arrastrando un déficit de personal que inicialmente superaba los 8.000 puestos. Con el paso de los meses ha ido disminuyendo, pero aún hace falta mano de obra calificada para poder cubrir la totalidad de los puestos ofertados en el sector hotelero y restaurantero. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, y precisamente este invierno, estadounidenses, canadienses, tienen sus ojos puestos aquí en Puerto Vallarta. Javier Santos, de nueva cuenta.
Los vacacionistas estadounidenses tienen sus ojos puestos este invierno en Puerto Vallarta, destino turístico a donde prefieren acudir, según reveló el estudio de la compañía especialista de seguros de viajes Allianz Partners, la cual realiza su encuesta anual respecto a los 10 destinos vacacionales más populares. El estudio revela que Puerto Vallarta se mantiene en el top 10 como uno de los destinos preferidos del mercado estadounidense para visitar estas vacaciones de invierno. Esto gracias a su cálido clima y ambiente amigable, indicó el estudio. El resultado se dio tras analizar más de 3.1 millones de planes de viaje que incluyen vuelos de ida y vuelta con origen en aeropuertos de Estados Unidos entre el 16 y el 29 de diciembre.
Bien, tenemos una falla en la comunicación con nuestro compañero Javier Frías. Ahorita de nueva cuenta nos presenta esta información de la serie de personas que vienen para Puerto Vallarta, canadienses, estadounidenses. Y desde luego, no solamente ellos, viene gente de toda la República Mexicana, especialmente, usted sabe, la gente de Guadalajara llega a Puerto Vallarta. ¿Y los servicios públicos? ¿Cómo van a estar? ¿Cómo van a estar las calles? Eso va a ser muy importante ver. Es como una prueba de fuego lo que vamos a vivir también en los próximos días. Ahorita hay un déficit, como ya escuchó usted, de 3.000 a 4.000 puestos en lo que viene siendo la hotelería. Pero ya tenemos a Javier Frías, quien nos habla del arribo de estadounidenses y canadienses a Puerto Vallarta.
Los vacacionistas estadounidenses tienen sus ojos puestos este invierno en Puerto Vallarta, destino turístico a donde prefieren acudir, según reveló el estudio de la compañía especialista de seguros de viajes Allianz Partners, la cual realiza su encuesta anual respecto a los 10 destinos vacacionales más populares. El estudio revela que Puerto Vallarta se mantiene en el top 10 como uno de los destinos preferidos del mercado estadounidense para visitar estas vacaciones de invierno. Esto gracias a su cálido clima y ambiente amigable, indicó el estudio. El resultado se dio tras analizar más de 3.1 millones de planes de viaje que incluyen vuelos de ida y vuelta con origen en aeropuertos de Estados Unidos entre el 16 y el 29 de diciembre. Allianz Partners reveló un notable aumento de la preferencia por destinos internacionales durante esta temporada festiva. Dichos viajes ahora constituyen el 21% de las reservas en comparación con el 11% registrado el año anterior. Al respecto habla Luis Villaseñor Nolasco, director general del Fideicomiso para la Promoción y Publicidad Turística del municipio de Puerto Vallarta.
Pues Puerto Vallarta continúa en este top 10, que bueno, esta firma vio un incremento en interés del viaje al extranjero de este 3.1 millones de boletos emitidos en ese periodo. El año pasado representaron un 11% y este año un 21%, quiere decir que están viajando más los norteamericanos al exterior. Y bueno, Puerto Vallarta y sus tres destinos de Playa de México estuvieron en esta lista por encima de destinos europeos como Londres o islas como Aruba o Bahamas. Así que, pues bueno, habla muy bien del trabajo logrado por parte del sector turístico, autoridades y sin duda alguna los vallartenses en hacer que pues cada visitante se sienta en casa y que pues regresen. Tenemos un gran porcentaje de clientes repetitivos, pero pues también que nos recomienden gracias a la experiencia que se vive en nuestras ciudades.
La excelente conectividad en este destino del Pacífico Central Mexicano proporciona una accesibilidad privilegiada para los visitantes del mercado norteamericano, gracias a las preferencias de más de 40 rutas aéreas directas que operan hacia y desde el Aeropuerto Internacional de la ciudad, lo que ha permitido al destino incrementar el tráfico de pasajeros internacionales. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Continuamos con más. Y bueno, hablamos de servicios públicos. En un momentito más vamos a enlazarnos con Ascensión Gil Calleja para que nos hable de cómo se está preparando para esta temporada con servicios públicos, porque lamentablemente entre lo que fue el huracán, entre lo que han recogido troncos, árboles, en lo que se ha restablecido la energía eléctrica, que por cierto, ayer recibíamos llamada de las juntas y los veranos, y quiero agradecer a la Comisión Federal de Electricidad, que fue ayer mismo a las juntas y los veranos. Ya nos vamos a comunicar con los amigos de allá de las juntas y los veranos, pero por lo pronto anuncia hacia Pal Vallarta corte de suministro de agua potable por obras en la avenida Federación. Enrique Téllez, te escuchamos.
En la obra de pavimentación en concreto hidráulico que se ejecuta en la avenida Federación, Seapal Vallarta realiza trabajos de interconexión de líneas nuevas de agua potable, razón por la cual habrá cortes en el suministro de agua en la zona. Las cuadrillas del Departamento de Distribución de Agua Potable realizarán 4 entronques de tuberías en la avenida Federación, 2 en su cruce con la calle Víctor Iturbide y 2 más en el cruce con Congreso de la Unión. Lo anterior ocasionará un corte de suministro de agua potable durante 24 horas, a partir de las 9 de la mañana del miércoles 13 de diciembre en las colonias Guapinole, Brisas del Guapinole, Lomas del Guapinole, El Calvario, La Floresta, Bobadilla, Loma Bonita, Morelos y Pavón, Hipódromo, El Conejo, Magisterio y Fraccionamiento Lisboa. Debido a la complejidad de los trabajos, se estima que la intervención, en la que tomarán parte 14 trabajadores de Seapal, concluye durante la madrugada del jueves 14, por lo que la normalización del suministro se dará de manera paulatina a partir de la mañana de ese día, una vez que las líneas se presuricen y el tanque El Mangal recupere niveles. Se trata de una obra en la que el organismo operador realiza a fin de modernizar la infraestructura hidrosanitaria. Seapal Vallarta exhorta a tomar las precauciones pertinentes almacenando agua previamente a quienes les sea posible, recordando que se trata de trabajos que tienen un objetivo, garantizar la vida útil de las líneas a largo plazo. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, para UDGTV, Canal 44, Enrique Téllez Nava.
Gracias, gracias Enrique, y nos vamos con más información. Realizaron sesión solemne con motivo del 34º aniversario. Así es, 34 años cumplió el municipio de Bahía de Banderas. Y todo lo que implica la ceremonia, la sesión solemne, es el municipio más joven en el estado de Nayarit. 34 años como municipio. Y vamos a escuchar esto que nos comenta en su siguiente reporte Javier Santos. Adelante.
El Pleno del Cabildo celebró anoche una sesión solemne en la Plaza del Poblado de Valle con motivo del 34 aniversario de Bahía de Banderas. El acto se llevó la tarde-noche en medio de juegos pirotécnicos al concluir la sesión solemne. Durante la sesión solemne, 3 niñas hicieron un recuento histórico de cómo se fueron desarrollando las condiciones hasta llegar a la conformación como municipio de Bahía de Banderas. Escuchemos el mensaje de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Nayarit, Natalie Tiscareño Lara, quien estuvo presente en el acto.
Como poder legislativo, somos respetuosos de la autonomía municipal, pero también tenemos la clara visión institucional de seguir trabajando en unidad.
Ante autoridades civiles y militares, pero con la ausencia del primer alcalde de Bahía de Banderas, Crescenciano Flores, y del principal promotor de la conformación como municipio, el exgobernador priista Celso Humberto Delgado, la alcaldesa envió un mensaje ya muy repetido ante los presentes. El único exalcalde presente fue Luis Carlos Tapia. Escuchemos a la alcaldesa Mirta Villalba Somaya.
Tenemos un municipio que crece a pasos acelerados, en el que su turismo y actividades económicas se intensifican y que muchas familias llegan a trabajar y encuentran aquí un buen lugar para vivir. Es por eso que como gobierno tenemos que estar a la altura de las circunstancias.
La alcaldesa evitó hablar sobre los rezagos sociales y las problemáticas en materia de seguridad pública y urbana. Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Bueno, pero sí, el municipio gastó, el ayuntamiento, mejor dicho, 5 millones en el baile de aniversario. Javier Santos, adelante.
Al menos 5 millones de pesos gastó la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya y el Cabildo durante el concierto del sábado donde tocaron los Tucanes de Tijuana, la banda móvil y el grupo Indicado. El concierto que se llevó a cabo este sábado en la Unidad Deportiva de San José fue con motivo del 34 aniversario de Bahía de Banderas. La alcaldesa no quiso hablar sobre cuánto había gastado este sábado. Escuchemos lo que nos dijo.
No, pues no soy la jefa de licitaciones, pero
sabe bien usted.
No, la verdad no, pero me imagino que...
¿Ya firmó los cheques?
No, que es una licitación que se hace.
¿Hay una licitación?
Claro, nosotros todo lo hacemos con transparencia. Hay una licitación donde están los regidores que me acompañan y ellos me ayudaron y pronunciaron el voto a favor para que todo esto fuera posible.
Hasta el momento se sabe que fueron 5 millones de pesos los que aprobaron durante la licitación para la fiesta sabatina. 5 millones representan la mitad del presupuesto del Departamento de Turismo Municipal en todo un año. La alcaldesa reiteró desconocer cuánto se había gastado. Escuchemos de nuevo.
Pero es que yo no estoy en la licitación. Yo no soy parte del comité de licitación. De compras, yo no soy parte ni el de licitación ni de compras. Pero con mucho gusto, cuando tenga el dato completo, te doy la
¿cuándo sería? Nota.
Pues en próximos días.
Ponga el día.
Pero ¿por qué el reto de ponga el día?
No, pues usted pues.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos y nos vamos con, ya está el titular de Servicios Públicos Municipales de Puerto Vallarta, Ascensión Gil Calleja. Ya comentábamos del arribo de turistas que vienen de Estados Unidos, de Canadá, los que se vienen de Guadalajara. Se habla de una ocupación por parte de la hotelería, pero también las reservas que están realizando en Puerto Vallarta. Y bueno, la gente que se viene a pasar esta temporada alta aquí en Puerto Vallarta y desde luego lo que ello implica. Y vamos con el titular de Servicios Públicos, Ascensión Gil Calleja, para que nos comenta ya cómo se están preparando, qué es lo que están haciendo para recibir, pues primero, obviamente, a tantos turistas que vienen. Ojalá y que vengan a disfrutar, pero que no vengan a ensuciar las playas, que no vengan a ensuciar las calles de por sí, que ya los que aquí vivimos, gente que no tiene conciencia, arroja basura a la vía pública. Amigos del auditorio, hay que hacer conciencia. ¿Cómo está? Muy buen día.
Hola, Susana, muy buenos días. Gusto saludarte, como siempre, gusto saludar a toda la audiencia. Y pues, aquí estamos. El recorrido zona centro por lo de la Día de los Favorecidos del Día de Nuestra Virgen de Guadalupe.
Sí, y desde luego muy intenso el trabajo de Servicios Públicos en el sentido de hoy y de aquí para que hasta que termine el año, hasta el 6-7 de enero, ¿verdad? Que ustedes estarán trabajando a marchas forzadas por el número de toneladas. ¿Cuántas toneladas se producen en esta temporada adicionales a las que ya tenemos?
Claro que sí, Susana. Mira, normalmente nuestra recolección y generación de residuos es aproximadamente de 490 a 500 toneladas todos los días de todo nuestro municipio. Normalmente en los periodos vacacionales de diciembre y de abril incrementa, pero más, mucho más en abril, en diciembre, que es desde el primero de diciembre hasta el día 6 de enero, que es cuando está considerado nuestro plan operativo Guadalupe Reyes.
Bien, si nos repite, son 500 toneladas diarias normales, pero ¿se incrementan cuánto?
Y en este temporal de vacaciones de diciembre se nos incrementa, y vamos a decirlo así, de un 20-25% más, hasta un 30% se incrementa. Considero que en este...
O sea, unas 150 toneladas más.
Es correcto, Susana, así es.
Okay.
Sí, es algo dinámico y activo la Dirección de Servicios Públicos a través de la Jefatura de Aseo Público. Y justamente ahorita en estas peregrinaciones que el operativo de la mano con Protección Civil iniciamos el primero de diciembre, y pues nos estamos dando la tarea, tenemos desplegados entre playas, zona centro, en la noche alrededor de 100 compañeros colaboradores.
Bueno, pues vamos a estar al pendiente y desde luego para que nos comente usted sobre las rutas y esto, lo invitamos antes de que termine la semana, el viernes, por ejemplo, para que nos comente sobre las diferentes acciones, rutas y demás. ¿Algo más que quiera comentar?
Claro que sí, Susana. Mira, la instrucción del alcalde, el profe Michel, fue muy precisa. Viene próximamente y aprovechando tu medio, 4 camiones más de recolección de basura que va a favorecer y ahora sí que darle la atención más precisa a nuestro municipio en tiempo y forma.
Sí, ¿cuándo vienen esos nuevos camiones?
Quedaron de entregárnoslos entre esta semana a principios de la próxima para que el alcalde nos los entregue, nos haga la entrega oficial y darle para adelante y atención a todo el municipio.
La última entrega de camiones de recolección de basura, ¿cuántos fueron?
Fueron 10, Susana. 10 camiones recolectores.
¿Y estos serían cuántos, dice?
4 más.
Un total de 14 camiones de recolección. Y lo importante es, desde luego, hacer conciencia también. Muchas gracias.
Hay que hacer conciencia. Buen día, Susana.
Estamos pendientes. Gracias. Ahí nos dice cuando lleguen esos 4 camiones de recolección de basura. Ya lo invitaremos para que nos hable sobre las rutas, la estrategia que están haciendo a manera de fin de año y qué va a pasar para el próximo. Gracias. Buenos días. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Regresamos con más información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, amigos del auditorio, nos vamos con información de Bahía de Banderas porque déjenme comentarles que están preparando un Art Fest, un festival de arte que se va a llevar a cabo este próximo sábado en Mezcales. Queremos enviarles saludos a todos nuestros amigos de Mezcales, a toda la gente, a los González Mariles, a toda la gente de Mezcales, de ahí del crucero. Conocemos Mezcales de uf, antes que estuviera el puente, cuando los caminos eran de terracería. Y bueno, pues se ha ido transformando rápidamente la comunidad de Mezcales y ahora pues se preparan justamente para un festival de arte. Y Vero Béjar es organizadora y nos viene a decir en qué consiste este festival. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día. Bueno, buenos días a todos. Y pues estamos aquí para invitarlos al Art Fest. Es nuestro primer Art Fest y somos un grupo de mujeres pintoras. Reunimos pintores y escultores. Y bueno, somos un grupo de 10 artistas plásticos que vamos a exhibir y a poner a la venta nuestro arte. Este evento va a ser en un rancho donde tenemos nuestro taller. Nuestro taller se llama Bahía Arte y Pintura. Y bueno, lo queremos hacer en grande. Entonces, vamos a tener música en vivo, va a haber...
¿Y es este sábado?
Este sábado, 16, de 1 a 8 de la noche. Es un lugar muy grande, entonces, y tiene una vista hermosa.
¿Qué va a haber?
Entonces, va a haber... Somos 10 expositores, pintura, escultura, va a haber música en vivo.
¿Qué tipo de música?
Música para amenizar, jazz, no, pero... musiquita en vivo, con una chica que canta muy bien. Y vamos a tener comida...
A la venta.
A la venta, para que vayan. Va a haber una actividad para niños, para que vayan.
¿De qué hora a qué hora?
De 1 de la tarde a 8.
De 1 a 8, muy bien. Y es familiar totalmente.
Es familiar para que vayan, compren, vean arte. Y pues bueno, la idea es que movamos y hagamos ruido y que haya muchos artistas, ¿no? Y que empecemos a conocer artistas nuevos, artistas jóvenes. Y pues bueno,
fíjate que me gusta mucho esta idea que tienes para Mezcales. Cada una de las poblaciones del municipio de Bahía de Banderas tiene su festival, tiene algo en particular, como Bucerías, como lo tiene Sayulita, como lo tiene cada uno. Y sí, cada uno de los poblados que integran el municipio de Bahía de Banderas, pues tienen sus fiestas patronales, tienen alguna actividad, y qué mejor que sea en esta ocasión arte, que apoyemos, ¿verdad? Que el próximo sábado, si usted ahí, amigos de Bahía de Banderas, de aquí de Puerto Vallarta, quiere estar en familia, ¿qué tipo de comida va a haber? A lo mejor la gente va y come ahí.
Va a estar carne, un asador que se llama La Patagonia, que ajá, es comida argentina, buenísima. Va a haber vinos, va a haber vendimia local y va a haber buenísimo, también va a estar ahí. Va a haber venta de joyería y, pues bueno, esta es una invitación. Va a haber, los niños van a tener una actividad, van a pintar una panga que tenemos ahí padrísima. Y bueno, el chiste es que se haga mucho
se rollo, conviva, ¿no? Se conozca a los creadores de Bahía de Banderas, en este caso la gente de Mezcales, que acudan a esta primera, es el primero, ¿verdad?
El primero,
Art Fest.
El primero de muchos.
El primero de muchos. Pues te deseamos mucho éxito, Vero. Déjanos ahí tus datos para que, claro, a ver si nuestro compañero Chepe Gómez, ¿verdad? Por ahí el ingeniero, hace algunas cápsulas o algo para que estemos promoviendo este festival y de alguna manera pues colaborar con ustedes, porque este tipo de inquietudes son las que queremos fomentar, de cultura, sí, de arte, de que la gente tenga a dónde ir, y ustedes desde luego, pues todas esas pinturas, todas esas esculturas que hacen, pues también que haya salida y que se vendan, ¿verdad?
Y somos puros artistas locales, ¿no? Y también crear un espacio, que compartir el espacio que tenemos, ¿no? Un espacio de creatividad, un espacio donde la gente pueda abrirse y explorar la creatividad, ¿no?
Muy bien, pues ahí, amigos del auditorio, en nada más si nos tienes que decir, ¿de dónde está la clínica del IMSS?
De ahí se van a meter.
De Mezcales, ¿eh? De la clínica del IMSS.
Del IMSS, la 33, ahí se meten, topando con pared, ajá, a la izquierda, y ahí van a encontrar un camino en terracería. Va a estar súper anunciado.
Ok, ¿cuánto tiempo se hace de la clínica ahí al rancho?
5 minutos.
Ah, perfecto.
2 minutos.
Muy bien.
Sí, sí, sí.
Muy bien, pues mucho éxito, Vero Béjar, de Art Fest, la primera emisión que se va a llevar a cabo este sábado.
La primera de muchas.
La primera de muchas. Será. Así es. Muchísimas. Éxito.
Muchas
éxito.
Gracias. Gracias.
Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Regresamos porque advierten, o nos vamos directamente con Rocío López Fonseca, advierten de alza en accidentes viales y enfermedades respiratorias por temporada invernal. Adelante.
Ante el periodo vacacional que se asoma, la Secretaría de Salud y las dependencias que se encargan de resguardar la seguridad de la población hacen un llamado para minimizar los riesgos durante esta temporada invernal. En los próximos días de asueto, los accidentes en el hogar y en la vía pública se incrementan hasta un 20%, así como las infecciones respiratorias. Detalla el director en Gerencia de Políticas Públicas en Salud de la Secretaría de Salud, Ángel Israel Nuño Bonales.
Recordemos que durante la temporada de invierno se aumenta la circulación de enfermedades virales, pero también bacterianas, las cuales muchas de ellas son prevenibles por vacunación. Hacemos un atento llamado, aún hay vacuna disponible contra la influenza. Recordemos que cada año hay que vacunarnos contra la influenza, especialmente los grupos vulnerables, que son niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, independientemente del mes o trimestre en el que se encuentren, personas con alguna enfermedad crónica que le provoquen alguna inmunosupresión o bien por tratamiento.
Recordó que también se puede vacunar a niños contra la tuberculosis. Sí hay dosis disponibles, así como contra el neumococo. También tienen de esta vacuna para los adultos mayores. En cuanto a la vacuna actualizada contra COVID-19 de Pfizer y Moderna, que ya liberó la COFEPRIS para su venta en México, señaló que se desconoce todavía las reglas para poder obtenerlas.
Todavía no está diseñado el mecanismo por el cual se puede hacer, entonces no nos queremos adelantar hasta saber cuál va a ser este mecanismo, inclusive ver pues cómo lo va a liberar, cómo se va a empezar a dar esto a nivel nacional, y sobre eso pues bueno se valoraría.
En cuanto a influenza, se han reportado en esta temporada invernal 20 casos, 0 defunciones. Y de COVID, en esta temporada, 580 casos con 10 defunciones. Con imágenes de César Cortés, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Amigos del auditorio, pues déjeme decirle que ayer tuvimos una llamada donde la señora María de Juntas y Veranos nos hablaba que tenían, pues desde octubre, 2 meses sin energía eléctrica. Y nosotros ayer mismo hablamos con la Comisión Federal de Electricidad. Una vez que yo termino este espacio informativo, hablo algunas dependencias, hablo sobre algunos reportes que la gente nos manda o nos envía a través de las redes sociales. Yo personalmente hablo o algunos de nuestros colaboradores. Doña María, ¿cómo está?
Estoy bien, Susana.
A ver, permítame un segundo, no la escuchamos muy bien. ¿Cómo está, doña María?
Estoy bien, muchísimas gracias. Buenos días.
Pues ayer nos habló usted para reportar que en Juntas y Veranos, específicamente en su casa, no había energía eléctrica, no había luz. Ayer fueron los de la comisión.
Sí, Susana, quiero agradecerle a usted y a los de a la persona que la atendió, porque ayer como a las 4 de la tarde vinieron unas personas y nos hicieron el favor de conectarnos la luz directamente al poste, porque se habían llevado el cable y nos conectaron desde el poste.
Aquí la cosa es...
Muchísimas gracias.
Muy bien, aquí la cosa es que ya tiene usted energía eléctrica, ya tiene luz.
Sí, ya tenemos.
Muchas felicidades.
Ya tenemos, sí.
Pues gracias por hablarnos.
Quiero agradecer. Perdón, quiero agradecer pues a Comisión Federal y a la persona que corresponde, sí, darle las gracias por su atención y a usted también, Susana, por habernos atendido y ayudado.
Muchas gracias, buen día.
Saludos
allá a las Juntas y los Veranos. Así como comentamos, ¿verdad?, de que no hay luz, de que también queremos agradecer que la Comisión Federal, pues de volada, como dicen, les hablamos y nos dijeron sí, con mucho gusto. Quiero agradecer a Andrés Carrillo Murillo, gracias, y por su atención y desde luego por enviar a personal de la Comisión Federal de Electricidad. Vámonos con más información. Se encuentra listo el operativo Guadalupe Reyes 2023. Adelante, Enrique Telles.
Fue presentado el operativo decembrino 2023 Guadalupe Reyes, cuyas acciones iniciaron desde el pasado 1 de diciembre y estarán concluyendo el 6 de enero. Al respecto, la Dirección de Protección Civil y Bomberos, a través de su titular, Gerardo Alonso Castellón Andrade, informó el orden de las operaciones que siguen el marco de las tradicionales actividades decembrinas que año con año se realizan en Puerto Vallarta, integradas por las fiestas guadalupanas, vacaciones de invierno, las festividades de fin de año y el operativo de pirotecnia. Para ello, se estableció el sistema de comando de incidentes que permite manejar de manera adecuada los recursos de mitigación de riesgos y amenazas. Respecto a las peregrinaciones guadalupanas, se implementan estrategias de evaluación, atención prehospitalaria, extinción de incendios, recuperación de menores extraviados y la inspección de los más de 100 puestos con venta de alimentos y bebidas que se instalaron para estas fechas. Todos los días se trabaja con 50 elementos que cubren la zona Centro Malecón para atender así a las hasta 100.000 personas que se han registrado en años anteriores durante los 12 días de esta celebración, siendo la peregrinación de los favorecidos la más importante al congregar hasta 25.000 personas. Posteriormente se da paso a las acciones del periodo vacacional, que comienza el próximo día 15, con presencia en zonas de afluencia turística y en las playas del municipio, por lo que todos los días se trabajará hasta con 4 embarcaciones, 2 lanchas y 2 jet ski, cubriendo así todas las playas del municipio con guardavidas y personal. A este le sigue el operativo fin de año, el próximo 31 de diciembre, que ante la concentración de personas se instalará un puesto de mando adicional al que ya se tiene. Se contará con 2 ambulancias, embarcaciones y de 5 a 6 grupos distribuidos en la zona Centro Malecón, Se cuida además que el proveedor de pirotecnia cuente con todas las medidas de seguridad y los permisos de quema. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, para UDGTV, Canal 44, Enrique Tellez Nava.
Gracias, gracias Enrique. Y comentarles, amigos del auditorio, que va a continuar la campaña de vacunación contra la influenza durante el periodo vacacional. Acuda y aplíquesela. Javier Frías, adelante.
Durante el periodo vacacional decembrino continuará la aplicación de la vacuna contra la influenza, según dio a conocer el titular de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, Jaime Álvarez Sayas.
Bueno, lo continuamos todos los días. De hecho, los centros de salud y hospitales dejamos guardia de atención, no paramos la atención, no nos cerramos. Sus horarios normales de atención continúan, incluso con la vacuna también. Entonces, no detenemos ni un solo día la vacuna. Ya llevamos un 40% de la meta que tenemos que terminar hasta finales de marzo. Lo estamos haciendo a marchas forzadas por la temporada de frío que viene y porque vienen personas de otros lugares, ¿no?
De tal manera que el médico de profesión recomendó a quienes llegan a enfermarse no automedicarse y acudir de inmediato al doctor.
Si llegan a enfermarse por alguna infección respiratoria, pues no hagan desidia, acudan rápidamente a su médico para que los atienda de manera oportuna, sobre todo prevenir con la vacuna de la influenza que la estamos aplicando en todo el país, sobre todo aquí también en Puerto Vallarta, y evitar que se enfermen por influenza, sobre todo los grupos que tienen más riesgo de complicarse, como son pues los adultos mayores de 60 años, los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas, ya mencionamos las personas que viven con VIH, con cáncer, con hipertensión, con obesidad, con hipertensión, el mismo personal de salud ya lo hicimos, entonces hay que vacunarse contra la influenza. Hay un tratamiento para la influenza, afortunadamente antiviral, disponible en todos los centros de salud y hospitales, pero sobre todo pues cuidarnos, ¿no? Estas vacaciones hay que disfrutarlas sin enfermarnos.
Asimismo, Álvarez Sayas dio a conocer la actualización en cuanto al dengue, mismo que alcanzó ya 38 casos en la región.
Ahorita ya tenemos un reporte, un reajuste pues de actualización, más una actualización, y ya en toda la región tenemos 38 casos confirmados, de los cuales son dos en Tomatlán nada más, son 36 aquí en Vallarta.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, gracias Javier, continuamos. Con más información, hablando de salud, brigadas de salud van a acudir a las escuelas a vacunar contra el virus del papiloma humano. Rocío López Fonseca nos tiene los detalles.
La Secretaría de Salud refuerza la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano en las escuelas de todo el estado. La directora de Salud Pública de la dependencia, Ana Gabriela Mena Rodríguez, explicó que existen más de 100 variedades del VPH, pero esta vacuna protege contra 4 que causan cáncer.
Y que esta vacuna que se está aplicando en este momento además es tetravalente, es decir, cubre contra 4 de los tipos de virus de papiloma humano, que es el 6, el 11, el 16 y el 18. ¿Esto por qué es importante estos 4 tipos del virus del papiloma humano? Bueno, pues porque son los que más se asocian al cáncer del cuello uterino y también a algunas verrugas genitales. Por eso es tan importante que protejamos a nuestras niñas.
Esta vacuna ayuda a evitar el desarrollo de cáncer de cuello uterino, que es el segundo tumor maligno más frecuente en las mujeres. Las brigadas visitarán escuelas de nivel básico para poner la vacuna a niñas y adolescentes de 11 a 15 años. También se está aplicando esta vacuna contra el VPH a otro sector de la población, detalló.
También tenemos alguna otra población de riesgo a la cual estamos dirigiendo la vacuna y que son todas esas mujeres cisgénero y transgénero que viven con VIH. También a ellas les estamos aplicando la vacuna y es muy importante que acudan a las unidades de salud.
La vacuna está disponible también en las unidades médicas del IMSS, ISSSTE y el OPD Servicios de Salud Jalisco, donde se estará aplicando a este grupo de edad, sean o no derechohabientes. Los especialistas insisten en que la vacuna es segura y gratuita. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío. Qué importante información. Por otro lado, amigos del auditorio, el 19 de julio de 2022... Puerto Vallarta y la secretaria del Medio Ambiente, es decir, María Luisa Albores, la secretaria del Medio Ambiente, y el profesor, presidente municipal Luis Michel, firmaron un convenio de ordenamiento ecológico participativo de Puerto Vallarta. El ordenamiento es un instrumento precisamente para construir con la participación de todos los ciudadanos qué es lo que queremos para nuestro medio ambiente. En estos momentos, déjeme comentarle que se han realizado tantas reuniones. Puerto Vallarta se resiste. El ayuntamiento, hubo etapas en la que mañana pasado la autonomía municipal, etcétera, etcétera. Esto ya no puede frenarse. Antes de que termine este año, debe quedar aprobado el reglamento, debe quedar aprobado cómo se va a trabajar tanto el área ejecutiva como todos y cada uno de los miembros de este convenio que se firmó. Déjenme comentarles, ayer hubo una reunión, pero esta ha sido una de tantas reuniones de trabajo. Ayer sí, como que fue la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Porque, bueno, pues se está construyendo y se están haciendo afinaciones sobre el reglamento. Y ayer, pues, estuvieron varias personas ambientalistas discutiendo, analizando, y esperemos que esto sea pronto. Ya fue publicado el Diario Oficial de la Federación, en donde justamente dice cómo se debe aprobar el reglamento de ordenamiento ecológico local participativo del municipio de Puerto Vallarta, y desde luego también para ver quiénes conforman el órgano ejecutivo, el órgano técnico. Y vamos a recordar parte de lo que dijo en los próximos días. Mañana vamos a recordar todo este convenio en Todas las Voces Cuentan, que vamos a tener mañana, si ya tenemos Todas las Voces Cuentan, y lo vamos a dedicar justamente a este convenio, cómo nació el convenio de ordenamiento ecológico, cuántas reuniones han tenido, mesas de trabajo, cursos, de los cuales nos dieron ya nuestro como certificado, reconocimiento de haber acudido a todos los cursos, a todas las pláticas, precisamente para saber abordar esto de el ordenamiento ecológico participativo de Puerto Vallarta. Ayer hubo reunión, ayer estuvo el representante de Semarnat, Raúl Rodríguez, el licenciado Raúl Rodríguez, en representación también de la maestra Sandra Varillas de Semarnat. Así que vamos a estar al pendiente. Mañana, les estoy adelantando, mañana tendremos entrevista y mañana hablaremos sobre este tema en particular. Ahora sí, vámonos a otro tema y nos vamos con el comentario del doctor Jorge Villanueva, hoy es martes, miembro del Observatorio Integral Turístico. Adelante, doctor.
Prácticamente este año 2023 se está terminando. Nos queda en Puerto Vallarta la gran fiesta de la Virgen de Guadalupe, las posadas, Navidad y Año Nuevo. Y tendremos un 2024 donde el año vendrá con todo tipo de espectáculos que nos darán los diferentes candidatos con el fin de ganarse la simpatía y los votos de la contienda del ya próximo 2 de junio del año 2024. Nos encontramos como país ante el proceso electoral más importante de nuestra historia contemporánea. La disyuntiva es: ¿continuamos por el camino del autoritarismo en que la cuarta transformación nos ha metido en este país, donde la norma es transgredir la ley, donde se han desbaratado programas e instituciones que se forjaron por la vía del consenso y la participación de las fuerzas políticas de México y la intervención de la sociedad civil a través de los diferentes organismos y asociaciones no gubernamentales? ¿O reconstruimos este país erradicando la polarización en la que Andrés Manuel López Obrador nos ha metido? ¿Logramos que el Estado de Derecho se exprese en toda su extensión? ¿Bajamos los índices de inseguridad, los cuales son alarmantes? ¿Logramos que el sistema democrático de la República sea una realidad tangible, con plena participación de la ciudadanía. Requerimos volver a un México de todos, donde la diversidad de pensamiento se respete y precisamente esa pluralidad y esa diversidad sean el gran baluarte de nuestra sociedad y de nuestro país en una democracia real, fuera del autoritarismo en que la cuarta transformación nos lleva en un tobogán sin destino.
Gracias al doctor Jorge Villanueva. Nosotros nos vamos. Comienzan las entrevistas a capacitadores electorales. El objetivo es contar en Jalisco 3,152 capacitores y supervisores electorales en el estado. Amigos del auditorio, disfrute lo que queda de este año. Disfrute de las fiestas decembrinas. Nosotros estaremos informando sobre... pues toda la información ahora sí que surja en estos días. Ya nos preparamos también para nuestro convivio navideño y ya le vamos a tener mañana información porque vamos a tener un arcón muy bonito que vamos a rifar entre nuestros radioescuchas para que usted esté pendiente. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias. Katia Sandoval, muchas gracias. Y desde luego también a todos y cada uno de los compañeros, Javier Frías, José Isabel Gómez, Enrique Telles, Javier Santos, gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño. Disfruten.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa. Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.